Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, Enrique de la Morena, yo te advierto, si ya tienes tu cesta y esas cosas, yo no digo nada.
No, estoy esperando a la de
Pero
radio, claro.
Me acaban de comunicar que tenemos ya de 600, prácticamente 400 vendidas.
¿En una semana?
En una semana. Quedan 2 días para el puente, o sea que ustedes mismos, ustedes verán, etcétera.
Es la cesta de Libertad Digital.
La cesta de Libertad Digital, que es una cesta de Navidad de verdad, además nos aclaran el jamón guijuelo loncheado, 7 kilos y medio de jamón perfectamente loncheado, que lo que evita esos cortes, todavía tengo aquí una cicatriz, cuando tenías que hacer así, siempre a las 2 de la mañana, a urgencias, bueno, eso se acabó con el loncheado de guijuelo, que es fetén, más, atención, los 7 cortes del el queso maravilloso del pastor de Campo Real, más el turrón de Gijona, de primitivo, además un turrón artesanal de esos, con ese aceite que es Navidad, ¿ya?
El turrón original.
Turrón genuino y fetén. Más las anchoas Ana María, más los mejillones Ana María, más el tinto aljibe, más el cava de las bodegas Escudero de La Rioja.
Olivízate,
que es un aceite de oliva extra, virgen, extra, extra virgen, extra. O sea,
y el CD, nomás, que no se te olvide, con las mejores entrevistas.
DVD, pues fíjate, por ejemplo, la famosa de Alfredo Landa, que claro, para descanse. Y luego una bandera de España más o menos como esta mesa o un poco más.
Sí.
Que después de ayer. Oh. Bueno, pues los, sobre todo los que nos siguen en Andalucía, si quieren disfrutar con la cesta de Libertad Digital, háganlo ahora, porque a lo mejor dentro de 3 días ya no quedan cestas.
Sí, efectivamente, vale. Pues ya saben el teléfono, ¿no?
Son 240 euros para la gente de bien y para los que todavía son de mejor, o sea, los de Club Libertad Digital, 230, llamando al 984-1028. 984-1028. Quedan 200, hemos vendido 400 en una semana, o sea que luego no digan que no se les avisó. Porque es un número cerrado y se acabó.
Muy bien.
Bueno, vamos a ver. Enrique de la Morena, doctor,
buenos
muy buenos días. Hay un número también mágico, de 112. 112.
Sí,
suma.
El suma.
Que es ya, bueno, hay que
el
decir
suma.
Que probablemente Madrid tiene el mejor servicio sanitario que haya quizá en ninguna gran capital del mundo.
Exacto.
No es de ahora. Viene ya de bastantes años, pero eso, en lugar de empeorar, como pasó con la sanidad en Andalucía, por ejemplo, que ha ido a peor.
Y sigue
empeorando.
A ver si cambia.
En cambio, en Madrid, pues bueno, afortunadamente ha ido siempre a mejor y se ha conservado siempre un criterio de siempre buscar mejorar el servicio. Y
exacto,
la verdad
sí,
es que
como, es verdad.
Como no te mueras de verdad o te maten de verdad en la calle un tío con un patinete atómico de estos, realmente te salvan.
Exacto,
es decir,
exacto,
si hay cualquier... Exacto. Bueno, pues nos trae hoy precisamente a un representante de ese servicio que es casi navideño.
Exacto,
porque
claro,
salva todos los días, es como urgencias, o sea, sin yo...
Bueno, ahora viene de urgencias, ¿eh? De estar
viene
trabajando.
De urgencias, bueno, don Rafael Ortega Gómez, hola, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, don Rafael, es verdad que estos servicios de emergencia en muchos sitios son a la desesperada, y aquí la verdad es que la gente ha cogido ya una costumbre, una confianza, por así decirlo, que es que si le pillan ya parece que ustedes son como magos, o sea, que consiguen, como dicen ustedes, estabilizar y después ya arreglar aquello que son 4 o 5 fragmentos de ser antes humano, y ustedes lo recomponen y como no esté totalmente muerto, lo reviven.
Cierto, 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 es verdad, eso sí.
¿Y esto cómo se consigue?
Pero espera un segundo, es que es hijo de médico también.
Bueno, esto ya...
Y su padre trabajó muchos años, bueno, fue cuando don Carlos Jiménez Díaz hizo la clínica de la Concepción, incorporó a su padre, y en aquella época, lo hemos estado hablando antes, ya, fíjate, en 1956 es cuando se hace la fundación, yo no había terminado la carrera, crea don Carlos la unidad de hipertensión, y la llevaba el padre de Rafael.
Efectivamente, efectivamente, sí.
Bueno, y eso...
Padre, viene de familia,
o sea, viene de familia, claro, tiene un currículo impresionante, ¿comprendes? ¿Y para qué vamos a hablar del currículo si aquí lo importante es que nos cuente todo lo que hacen en el SUMA?
Bueno, esto es lo importante, sobre todo porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué en otros sitios no lo podemos tener? Bueno, pues conviene decir que se puede tener, pero si las cosas... tampoco Madrid lo tenía hasta tenerlo. Tampoco Madrid tenía más espacio verde que ninguna capital en Europa y ahora los tiene. O sea que se puede hacer. Pero ¿cómo se construye lo que ahora es el SUMA 112? ¿Cuáles han sido las etapas, digamos, de creación de este servicio?
Bueno, en el 64 ya se empieza con el SUMA 100... Bueno, no fue el SUMA, sino fue el Servicio Especial de Urgencias.
El SAMUR.
Bueno, el SAMUR es diferente.
Antes, Entra más tarde.
Entra también. Son los dos servicios de emergencia, urgencias-emergencias, que hay en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Como sabéis, el SAMUR se dedica a las urgencias en lo que son los espacios públicos en la Ciudad de Madrid. Uh-huh. Luego también hay en algunos municipios, como pues Las Rozas, algunos otros, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, algunos, Pozuelo, tienen otros servicios de urgencias también dependientes de Protección Civil que atienden a lo que es las urgencias en vía pública, en sitios públicos. Pero el SUMA es el... depende de la Consejería de Sanidad en Madrid y es el que se tiene la competencia o que realiza las urgencias a todos los niveles en toda la Comunidad de Madrid.
O sea, tan pronto va a una casa como atiende a una persona que ha sido apuñalada o alguien que se ha caído y se ha hecho una...
Dentro de la Ciudad de Madrid, normalmente suele ir el SUMA, atiende a las casas, a los accidentes de trabajo. Bueno, es un servicio, pues, vamos directamente al... Pero en Madrid también hay un pequeño solape, no llega a ser solape porque se distingue muy bien a través del 112, uh-huh, en la cual si es en vía pública... lo atiende el SAMUR.
Pero siempre llamamos al mismo 112, número, al 112. 112, ¿no?
Bueno, hay que decir que lo que llama Begoña Villacís, que el día hemos pensado es alcaldesa de Madrid, u otros, pero puede cambiar, la corona metropolitana, que es lo que ahora están hundiendo. Es decir, al cerrar el centro de Madrid al tráfico, lo que le están quitando es el centro de Madrid a toda la Comunidad de Madrid, que básicamente es la provincia de Madrid, y son esas enormes ciudades que han crecido por la prosperidad de la Comunidad de Madrid, que tienen 150.000, 200.000 habitantes, más que 3 provincias. Eso que llaman la España vacía. No está vacía, está holgada. O sea, vacía no está. Pues siempre hemos estado así. En Soria, en Teruel, siempre ha ido poca gente, pero valiosa. O sea, pero en Madrid hay muchísima gente y de pronto le quitan el centro de Madrid, que es suyo, y a todos los españoles, que es la capital de España. Bueno, pues Begoña Villacís dice la corona metropolitana. Y hay que volver a salvar la corona metropolitana. Es que ahí entramos en ese posible solapamiento que, sin embargo, no acaba de producirse. Nunca ha habido conflictos, no se pelean.
No hay
como
conflictos.
La policía o la Guardia... Bueno, la policía y la Guardia Civil ahora ya no se pelean porque les pagan menos que a los mozos de escuadra.
Pero
el FBI
única, ¿no?
Y la policía local, ¿no?
Esto funciona. El SAMUR tiene su centralita, el SUMA tiene la suya, pero están unificadas en el 112.
Claro.
¿No? Entonces... Tú llamas a 112
y, no decide el
y ya te van derivando.
No, el paciente no puede decidir. Además, muchos de ellos ni hablan. Cuando
vamos a cuestiones técnicas, ¿qué hay entonces en una...? Porque no son ambulancias normales, son ambulancias medicalizadas, ¿verdad?
Hay diferentes...
¿Qué equipo profesional y qué equipo material encontramos en uno de estos camiones?
Es sorprendente lo que ha evolucionado esto. Ha evolucionado realmente hasta niveles sorprendentes. Lo que nos falta ahora mismo es casi llevar sangre dentro de los... Sí, poder poner a transfundir a un paciente directamente en las ambulancias. De momento todavía no podemos, tenemos sustitutos, por supuesto, pero hemos llegado a nivel de atender incluso curar un infarto de miocardio in situ. Hemos llegado a ese nivel. O sea, tenemos la capacidad de poner un fármaco que disuelve el trombo en la arteria coronaria en, directamente en el domicilio del paciente. Eso lo hacemos, no siempre, por supuesto, porque hay una coordinación.
Pero eso significa una preparación enorme. O sea, ¿cómo se entra ese servicio? Bien. ¿Hay un voluntariado? ¿Hay oposiciones? ¿Cómo entran?
Bueno, en el SUMA no hay voluntariado. Está totalmente profesionalizado. Por supuesto, me cuenta para algunos traslados en ambulancias en la periferia con voluntariados, Cruz Roja, algunas protecciones civiles que algunas veces tenemos, pero tiene sus... El SUMA tenemos nuestras propias ambulancias, nuestros propios subis móviles, helicópteros, unidades de atención domiciliaria.
¿Cómo seleccionan el personal?
Bien, hay categorías de técnico en emergencias, categoría de enfermería en emergencias, médico de emergencias, y luego también hay médico de urgencias. Y dentro de los... hay también celadores, porque ha habido también trasvases de personal de otros... de otras áreas de la sanidad, por la libre disponibilidad de las personas, pueden pedir destinos en el momento cuando ahí se hace oposiciones. Uh-huh. Pero normalmente para acceder a lo que es el transporte sanitario, todos a su nivel, tenemos que hacer un máster, un curso de transporte sanitario. Para estar en un ovimóvil necesitas el máster en transporte sanitario. Y además hay que renovarlo cada 3 años.
Ustedes ven auténticas barbaridades.
¿Cuánto tiempo lleva a estudiar eso y qué base tienen que tener para hacerlo?
Pues normalmente hay varias escuelas, en la del Hospital Clínico, la del CEU, la de la Fundación de Salud. Y tiempo más o menos viene a ser en formación unas cercano entre 1.000 horas. Más o menos entre 800 y 1.000 horas de formación.
¿Eso luego, en semanas o en meses años, cuánto claro. es?
Pues eso, un año.
¿Un año?
Prácticamente, un año.
¿Y tienen que ser médicos? ¿Tienen que tener alguna preparación especial?
Hay para médicos. Médicos puede acceder cualquier persona que haya, cualquier médico que tenga, esté licenciado y que tenga interés en hacer ese...
¿Cuántos van? Porque van mínimo un médico, ¿no?, en cada uno de esos coches.
La unidad médica, o sea, es...
¿Existe en médico?
Médico, enfermero y 2 técnicos. Esa es la unidad básica.
Conductor.
Claro, conductor y técnico. Por supuesto, es un equipo perfectamente coordinado, perfectamente, porque hay momentos en los cuales necesitas el tiempo, es fundamental.
¿Y qué es lo que más suelen hacer cuando llegan? ¿Qué es la urgencia? ¿Cuál suele ser la urgencia más demandada?
La más demandada suelen ser, normalmente... es que aquí dividimos 2 cosas, ¿no? El SUMA recibe 1.100.000, el año pasado fueron 1.100.000 aproximadamente, llamadas de teléfono, en las cuales no todas generaron recurso, porque recurso se puede mandar, se puede enviar un ovimóvil si requiere. Lo van filtrando. Tú llamas a emergencias y emergencias ya tiene una serie de árboles de decisión en los cuales directamente el locutor que está cogiendo el teléfono puede activar un ovimóvil. Puede más o menos, por supuesto, es un personal muy entrenado.
La gravedad o la urgencia, ¿no?
Claro. Es muy entrenado porque además la gente se pone muy nerviosa. Cuando se te cae delante una persona que estás hablando con ella y no sabes por qué se ha caído del suelo, que eso es algo que debemos enseñar a la gente, a la población.
Es que
saber distinguir cuándo es una parada cardíaca o cuándo es otra cosa.
Un ictus, algo así.
Un ictus, por ejemplo, sí. Las demandas suelen ser, en emergencias predomina, por supuesto, la cardiovascular, en la subismo, o sea, en las emergencias, las cardiovasculares y los ictus, las tráficos ha disminuido mucho, ¿vale? Aunque sí, efectivamente, tenemos 2 helicópteros en la Comunidad de Madrid.
Para
uno en Rozas,
rescatar. Otro.
Y luego, en otro tipo de urgencias, porque atendemos hasta la mínima consulta que
partos,
quieran preguntar.
¿No? Me imagino,
partos,
parto.
A mí me ha tocado ya en varias ocasiones tener que atender a un parto. Incluso hemos tenido algún caso de una cesárea en parada cardíaca, que sobrevivió el... Sí, es una decisión complicada. Nosotros nos han entrenado también para esto. Es una... Se dice 5 minutos. En 5 minutos, 2 vidas. ¿Eh?
Bueno, ¿cuánta gente trabaja ahora en SUMA en total? ¿Cuántos profesionales hay? Que son profesionales, unos cuantos, un millón, más de un millón de llamadas al año.
Esto supone, el millón de llamadas al año supone prácticamente el equivalente a dos llamadas cada 30 segundos.
Claro.
Y por supuesto, detrás hay un centro coordinador en el cual están filtrando esas llamadas médicos, porque muchas veces. Fíjate, el número de personas ahora mismo, si te digo la verdad.
Bueno, no,
grosso modo. Pero puede haber como. Pues a lo mejor casi 2.000 médicos y, bueno, pues en técnicos el más del doble. O sea, tiene un presupuesto de unos 167 millones.
Total de como 6.000, 7.000 personas que estarán, porque además están los conductores, etcétera. Sí, 6.000, 7.000 personas.
Sí, sí, porque hay mucho personal que es interino, que es suplente. Yo empecé de suplente en el SUMA, hacía simultáneamente también otros, bueno, atención primaria y hacía también industria farmacéutica, pero bueno, me ha gustado tanto el SUMA que me he dedicado expresamente a la urgencia que me he dedicado a eso.
Bueno, es que ahí
salvar vidas. Pues,
imagino que como en la serie urgencias, además el estrés les mantiene en un perpetuo estado de ganas de hacer cosas, ¿no?
El estrés es básicamente la carga de trabajo que tengas, porque las situaciones, si tú conoces la situación y estás entrenado, eres capaz de controlar ese estrés.
No, sí, estrés también es una manera de mantener vivo al organismo.
Por
supuesto. Estrés, esto es como el colesterol. Hay bueno y malo. O sea, el estrés también es necesario. Sin estrés es imposible ganar una guerra.
Mira,
sin estrés la pierdes con toda seguridad.
Mira, os aseguro que lo más importante dentro de un paciente crítico cuando está realmente muy complicada la situación, imaginaros también el 11M, cuando nos tocó el 11M, todo eso, es mantener la calma.
Que te vean tranquilo, ¿no?
Sí.
Más que te vean tranquilo.
Sí. ¿No? Que te vean y además que el equipo te vea tranquilo. Tú eres el jefe del equipo en ese momento y tienes que funcionar rápido, preciso, pero muy tranquilo.
Sin dudar, pero tranquilo.
¿Y por qué no nos enseñan, o a los chavales, por qué no hay más cursos? Yo los pocos a los que he asistido han sido voluntarios gracias al SAMUR, gracias al SUMA 112, claro, que llevan a los chavales a que les enseñen la regla básica de Bob Esponja, ¿no? El ritmo del Staying Alive, si tienes que hacer
Staying
una reanimación.
Alive, efectivamente, sí, sí.
Pero son cosas que se quedan así como muy diluidas. ¿Por qué no hay más seriedad en este asunto? Para que cuando ustedes lleguen, pues por lo menos nosotros hayamos podido mantener la respiración o el bombeo de esa persona.
Efectivamente. Fijaros, voy a contar tres cosas muy simples sobre ello, ¿no? Pero normalmente cuando se llama y se sospecha que hay una parada cardíaca, que es realmente la emergencia más vital, porque tienes escasamente pocos minutos para poder ayudar a esa persona que está falleciendo, se nos está yendo de las manos, ¿no? Alguien al otro lado del teléfono, ya los locutores saben que eso es una parada cardíaca y activan. Y entonces tiene preferencia de entrada para que un médico pueda hablar con la persona que está enfrente de ese que ha caído.
Y ya le va dando.
Instrucciones. Pero hay casos en los cuales se confunde. Yo, uno de los casos que más me dolieron no haber podido recuperar fue, porque además estaba muy cerca, muy cerca. O sea, os comento, es muy difícil conseguir sacar una parada cardíaca, aunque la sacamos, y sacamos al paciente con vida y consciente. Pero es muy difícil si no es presenciada, porque los tiempos son muy cortos. O sea, los tiempos de supervivencia.
Sí, hay un detalle que el profesional lo ve, pero el profano no lo ve.
Claro. Yo lo que siempre le digo, aunque está un poquito fuera de protocolo, pero siempre lo suelo hacer además, lo suelo practicar. A veces mis compañeros dicen, oye, que está ahí la familia, no te preocupes, esto yo quiero que esté la familia. Además vean cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, y con todo el respeto y todo el cariño para estas personas que están con lo más crítico que les puede pasar, perder a una persona, ¿no? Perder a su padre, su hermano, es muy difícil. Entonces, siempre que llego a un domicilio y en el tiempo, en el momento en el cual todavía estamos colocando los monitores, midiendo constantes, viendo cómo está el paciente, cuando sospecho que es una parada cardíaca, lo primero que hago es darle un golpe en el pecho.
Claro, algo brusco, ¿no?
Exactamente, es el equivalente a una desfibrilación, una descarga con un aparato desfibrilador.
Que le puede romper las costillas, además.
Bueno, normalmente el golpe precordial que llamamos nosotros es un golpe seco con el puño
al esternón,
en medio del esternón. Uh-huh. Y si eso lo haces en el momento en el cual está en la fase eléctrica de la parada cardíaca, a veces revierte la parada cardíaca y el paciente en unos segundos abre los ojos sin saber lo que es ni qué le ha pasado. Pero eso tienes muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en tu casa o estás en un sitio y de repente ves caer una persona redonda al suelo, hay muchas causas por las cuales puede caer, pero la más grave es la parada cardíaca.
Claro.
La más grave.
Y el mito de que ustedes, una vez que están dentro de la ambulancia, ven al paciente, saben qué dolencia más o menos puede tener, le derivan a hospitales determinados.
Dicen, sí, claro, 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 claro.
Le voy a llevar al Clínico San
claro,
Carlos.
Tenemos varios protocolos.
O a Jiménez Díaz, o
claro,
tiene
claro,
algo
claro,
de...
Claro. Normalmente se llevan los pacientes a su hospital de referencia, pero cuando es una patología que es... no siempre están todos los servicios de cardiología intervencionista o unidades de ictus en hospitales están activos. Entonces, sabemos en coordinación en el SUMA cuáles son los que están ese día activos. Y entonces, si hay casos en el código ictus, por ejemplo, tenemos uh-huh. código ictus, tenemos código de trasplante.
Quemados.
Tenemos código de quemados. Uh-huh. Bueno, quemados. Tenemos código sepsis, tenemos... código el código infarto, que es el primero que se puso junto con el trasplante, uh-huh. el código cero de trasplantes, y que ha funcionado, ha tenido un éxito
¿Y con
rotundo.
¿Con los niños?
Con los niños, bueno, hay diferentes. Si son neonatos, si son, por ejemplo, niños que nacen con una complicación importante en un hospital, en un hospital privado o entre hospitales, también los trasladamos nosotros. Uh-huh. Entonces hay un equipo de neonatólogas y una UBI específica con una incubadora que trabajan fenomenal. Es increíble el trabajo que hacen.
O sea que también hay incubadoras que van esas UBIs móviles.
Sí. Sobre todo nos toca...
Bueno, de hecho... pero esto es...
Dan ganas de aplaudir, ¿verdad?
No, dan ganas de decir, bueno, pues es que todo el año es Navidad.
Pero fíjate, o sea... lo que demuestra es cómo está de bien la medicina en la Comunidad de Madrid.
Sí.
¿Cómo está la medicina?
Bueno, yo creo que tiene que traer a Spiderman, que está ahora, después de lo de Andalucía, tendrá ganas de aprender, para que en vez de hacer manifestaciones aprenda a llevar una UBI móvil y esas cosas, ¿no?
Bueno, pero ellos no derivan el enfermo, el paciente, hasta que no están las debidas condiciones.
Claro.
O sea, que ellos siguen trabajando allí, en la ambulancia, con los electrolitos, hay que medirle esto, hay que medirle esto, y cuando ya está... lo que se dice metabólicamente bien, ese individuo lo trasladan al
cuando
hospital.
Cuando el coche no se aparta, están ustedes ahí con la ambulancia.
Bueno, a ustedes no les afectará lo de la Madrid Central.
Nos afecta, ¿no? Pero
bueno,
normal. Os quedaríais sorprendidos. Yo recuerdo un conductor que bueno, he tenido muchos conductores, Manolo de Israel, muchos en la UBI móvil, y me acuerdo de cuando iban ya mangadísimos por Madrid, le decía, caballo, digo, después te voy a dar una vuelta en la moto.
Sí.
Pero
es que
desde luego no os
de
podéis imaginar.
El tráfico, decir, sí. Pero no están viendo ustedes las luces. Oiga.
Quita, hombre.
Bueno,
no, hombre, damos nuestras anécdotas. Cuando vemos ahí, yo me acuerdo la palabra, ay, sí, pues claro, vas un poquito, ya hemos ambientado, ¿no? Sí. Mira este palometa. Que no se quita. Y la... Sí, no, es sorprendente.
¿Habría
luego
que ir alguna vez en un SAMU social o en un SUMA 112 para que la gente se dé cuenta de
pues
verdad,
también
del
trabajo
valor
que se hace.
Del trabajo que se hace?
No, por supuesto. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa que es que si lo estoy... Ahora, desde que han puesto los semáforos, la gente se quita las cámaras en los semáforos, porque de hecho han multado a gente por eso. A mí, de hecho, me multaron una vez por dejar pasar a la Guardia Civil. Un día con uno de los semáforos. Que sí, tal. Entonces la gente ahora, con el tema de, oye, me quito el semáforo, pues hombre, tiene sus dudas, tiene su entonces, oye, unos minutos, un minuto, te puede suponer
la vida.
Que tengas daño neurológico o no en una parada cardíaca. ¿Eh?
A ver si que nos oyen, los concejales que nos oyen, a ver si lo graban.
Y además luego estos señores... Cada X dos años tienen que volver a hacer cursos.
Uh-huh. O sea, tiene que ser.
Cada tres claro. años hacemos... Hombre, no es el máster de nuevo, pero sí cursos relacionados. Y por supuesto, estamos yendo continuamente a talleres de formación.
Claro, para la nueva tecnología, que estarán cambiando continuamente.
Claro, por supuesto. Y estamos haciendo trabajos de investigación, publicaciones. Somos centro de formación, el SUMA. Tenemos residentes. Yo os puedo contar la anécdota que he tenido varios residentes. Además, los residentes a mí me gusta, a mí me han enseñado mucho. Entre ellos, el profesor de la Morena, que soy alumno suyo.
Sí.
Y es, de verdad me ha dado muchísima alegría volver a verle tantos años después. De cuántos buenos recuerdos.
Bueno, pues es que esto es que se nos va el tiempo.
Tiene que volver el
sí.
Ortega.
Bueno, don Rafael
queráis,
Ortega.
Cuando queráis, me ha encantado estar con vosotros. Y
muchas
luego,
gracias por estar
hay
con nosotros.
Y muchas cosas que contar sobre el tema de la emergencia de casos. Pues me quería contaros casos, anécdotas que hemos tenido.
Bueno, pues venga otra vez antes de Navidad.
Bien, de acuerdo.
Porque además seguro que entre la gente que está escuchando, en estos momentos hay cientos de personas que son médicos y que están diciendo, eso es exactamente lo que yo quiero hacer.
Cierto,
seguro,
cierto,
seguro. Cierto. Bueno, muchísimas gracias, don Rafael. Gracias, Enrique, como siempre.
Hasta el próximo lunes.
Nos trae
hacemos
unos fenómenos estupendos.
Y seguimos con muchas
una, eso, vamos a seguir con las canciones que podían poner ahora en Canal Sur Sana, ahora que ya va a ser solo Sur, que son canciones anticastristas y antichavistas. Esto debería ser ya para la carta de ajuste, como se decía antaño.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.